Bienvenidos al episodio 161 de Hablando Cripto.
Hay un problema con esto de la privacidad y es que te das cuenta de que es atacada por todos sitios, incluyó la privacidad y la soberanía. Worldcoin, lo primero, que no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Por lo tanto, no podemos saber quiénes son sus donantes. Seguramente tengo unos donantes. ¿Quiénes son? A mí me gustaría saberlo, porque a partir de ahí se puede sacar ciertas conclusiones.
Por suerte, ahora existe el dinero físico que no se asocia a tu identidad. Y tener esa opción es lo que nos hace libres. Si te quitan esas opciones, no. En el futuro hay gente que dice, no, nos va a quitar el efectivo. Yo creo que más que quitarlo, lo harán inutilizable. No necesitan someter a toda la población. Con someter o con que lo acepte la mayoría es suficiente.
Bienvenidos al episodio 161 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, exchanges centralizados, descentralizados, privacidad, seguridad y bien todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre os saludamos, mi querido compañero Oscar y un servidor Cristian. ¿Cómo estás hoy, Oscar?
Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Pues la verdad es que me encuentro de maravilla. Están siendo unas semanas muy jugosas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El capitulazo de la semana pasada fue una auténtica bomba, es decir, tuvo una aceptación brutal.
Tenéis que escucharlo.
Para que veas cómo son las cosas, no tenemos, sabemos que se ha hecho viral en algún sitio, pero no sabemos dónde, ¿vale? Mirar cómo somos de cuñados y de primos. ¿Por qué sabemos que se ha hecho viral? Porque nos han llegado muchísimos mensajes, es decir, por Twitter, por correo electrónico, por todos los lados. Y eso significa que en algún lado se ha hecho viral. En YouTube no, porque tienen las vistas de la media, de normal, pero en Spotify, en Apple Podcast, en algún lado ha explotado. Así que, contento.
En Spotify creo que ha
petado. Ese ATH, estamos todos felices y contentos con Bitcoin subiendo, toda la alt season que estamos viviendo, esta bull run que llevamos desde octubre, para que no lo sepa. Y bueno, Cristian, porfa, quiero que me cuentes muchas cosas. Empieza.
Sí, a ver, primero de todo, si alguien está dudando si entrar a invertir en criptomonedas o no, bueno, cada uno, no podemos dar consejos de inversión, cada uno que lo haga cuando se sienta cómodo, si es lo que quiere. Nosotros hace tiempo que lo hicimos y cuando lo haces, mejor hacerlo de forma segura. ¿Y por qué os decimos esto de forma segura? Porque vais a ver que hay mil opciones y entre todas las opciones a veces es difícil escoger. En ese caso, si tú quieres un exchange en el cual tú puedas invertir allí tu dinero con seguridad, sin miedo a que te pueda pasar algo a tu inversión, a tu tarjeta, etcétera, pues te recomendamos el sponsor de este canal, que es Bit2Me. Es uno, bueno, ahora mismo el único que usamos, diría Oscar, ¿no? Iba a decir el único o el principal, pero es el único que usamos a día de hoy.
¿A nivel centralizado, sí?
Exactamente, a nivel centralizado, está basado en España, cumple con todas las regulaciones, tienes tu dinero seguro y además por cualquier compra superior a 105 o 110 euros hacia arriba, te regalan 15 euros en Bitcoin o en Ethereum. Te dejamos los dos enlaces en la descripción porque vale la pena. ¿Por qué te vale la pena? Porque cuando empezamos esta promoción, ¿sabéis qué pasó? Hubo mucha gente que dijo, hombre, 15 euritos. Bueno, son. Ahora esos 15 euritos ya no son 15 euritos, ya son igual 30 euritos o 40 euritos. Por lo cual, no perdáis la oportunidad y empezar a maximizar vuestra inversión desde el primer momento. Por favor. Y luego, a raíz del tema de hoy, hemos estado informándonos porque hoy viene un invitado, que por favor, qué invitado hoy viene. ¿Quién viene, Oscar, hoy?
Dilo tú, porque este es Team Cristian. Entonces, hoy, que lo sepáis, Cristian, el anárquico, ¿se dice? No sé si está bien dicho. El anarquista sale, se quita la careta y viene un invitado especial que va enmascarado, por decirlo de alguna manera.
Correcto. Bueno, lo vais a saber ahora. En breves va a venir a explicarnos absolutamente todo, porque le vamos a hacer presentarse a él. Ya sabéis que esto es típico de esta casa. Pero antes, y basándonos en que él nos recomienda siempre exchanges descentralizados y cree firmemente en la red de Bitcoin, ¿tú sabes lo que he encontrado, Oscar?
Dime, papá.
Tenemos un amigo en común que nos pasa cosas interesantes de vez en cuando, que nos han pasado en el pasado cositas interesantes y esta me lo pasó también. Y digo, hombre, pues esto lo voy a comentar porque esto me interesa, básicamente porque no lo sabía yo. Existe un proyecto que se llama Satoshi, ya solo por el nombre ya me gusta, Satoshi Dex, ¿vale? Satoshi Dex, os dejaremos el enlace en la descripción para que no os equivoquéis de enlace ni cliquéis en algún sitio scammer, que básicamente es un exchange descentralizado en la red de Bitcoin, tío. Cuidadito, ¿eh? Según ellos, que no lo he podido comprobar, tampoco lo puedo desmentir, es el primer DEX en la blockchain de Bitcoin. Y dirás, ¿cómo se hace eso? Usan la tecnología de Stacks, un nombre que se parece a algo de lo que hablaremos hoy, ¿no? Pero ¿qué es Stacks? Pues es una layer de una L2 de Bitcoin, ¿vale? Te permite más escalabilidad, te permite que sea más rápido, comisiones más bajas, supuestamente, que todavía no lo sabemos porque está en una fase preventa que está a punto de salir. Y diréis, pero entonces esto de Satoshi Dex, ¿qué es? ¿Sabéis lo que es Uniswap de Ethereum? ¿Sabes lo que es eso, Oscar? Pues es como se han basado un poco en la idea de Uniswap de Ethereum, pero para Bitcoin. Entonces ahí podrás hacer swaps, liquidity pools, etcétera. Y todo en la blockchain de Bitcoin con toda la seguridad y la robustez que eso te da. Entonces yo te lo digo, esto te viene de sorpresa, tú no lo sabías. El token este se llama Satx, S-A-T-X, y cuando ya salga, que va a salir en meses, en el Q2, pues vas a poder hacer staking y tenerlo allí dándote rendimientos y tal. ¿Por qué te explico esto? Porque hay que hacer si quieres hacer allí, puedes entrar en la ronda de inversión que están ahora, que ya llevan, si no me equivoco, para cuando salga este capítulo, tranquilamente ya lo habrán petado, pero llevan más de 3 millones de dólares de inversión a nivel actual en esta ronda. Cuando se acabe la ronda, saldrá otra ronda, pero a un precio más caro, ¿vale? Pues yo ya he entrado, no me podía aguantar. Es lo que pasa, me ha entrado el FOMO, lo he visto, dice mínimo $85 y he aprovechado que está BNB, que está subiendo tanto, tío, y digo, bueno, pues nada, vamos a jugar al casino, le he metido nada, algo, ¿vale? Puedes invertir en la red de Ethereum, de Avalanche, de Polygon, de Arbitrum, hay un porrón, pero yo he hecho
¿De Bitcoin?
No, creo que la de Bitcoin precisamente todavía no se puede, eso se lo guardo para después. No, no lo sé, no lo he mirado la de Bitcoin, pero...
No, suponemos que sí.
No lo sé. Cuestión, lo he hecho con la BSC, tío. Y ya me he calentado, ya tenemos algo por allí, que lo sepas por si te interesa. Vale. Bueno, tengo, porque es desde mi wallet personal, pero aún estamos a tiempo de entrarle. Y básicamente esto, el token generation, que es ahora tú metes esto y te esperas, básicamente, pues cuando hagan el token generation te dan los tokens y entonces ya se podrá empezar a comercializar. Yo ya lo tengo ahí.
No te me vengas arriba. Token generation. ¿Qué es un token generation?
Bueno, que tú ahora metes la pasta. Es una sí, tú lo sabes perfectamente, pero la gente que no sepa lo que estamos hablando, tú ahora puedes invertir en este proyecto que está en una fase early, muy temprana, que es un DEX, un exchange descentralizado en la red de Bitcoin, juegas con eso básicamente, tú le metes la pasta y antes de junio del 24, porque han dicho en el Q2, antes de junio del 24, te van a dar los tokens. Vale. Vale. Hay que mirar el tokenomics exactamente de cuánto hay de clip.
TGE es para que lo así a breve entendimiento es que te dan los tokens y es el lanzamiento, es cuando lo lanzan, ¿vale? Claro. Es cuando sale a mercado y tú ya puedes especular más aún y vender tus tokens y recuperar y ganar algo de dinero.
Exacto, en la pre-sale lanzan el 30%, luego hay una provisión de liquidez del 25%, un 15% para el equipo. 15 para el sistema y 15 de staking, ¿vale? Entonces, para el Q2, que es cuando viene el Bitcoin Halving, es cuando hacen esto. Para el Q3, ampliación del ecosistema, se supone. Y para el Q4, según ellos, Bitcoin y este token se va a la locura.
Bueno,
fallé en Uniswap. Esto ya no es consejo de inversión en absoluto. Yo fallé en Uniswap, no estuve atento. ¿En cuál era la otra de los caramelos? En PancakeSwap tampoco estuve atento.
Esa ola yo sí que la surfeé y muy bien surfeada.
Por eso, yo en esta, por si acaso, con el que hablo le digo, oye, tú, esto me interesa, ¿la has echado algo? Me dice, sí, ¿cuánto lo has echado? Me lo ha dicho y digo, pues lo mismo. Y ya está. Y bueno, este, ya, por si acaso. Ahora está. Yo he podido entrar a la ronda de 0,0028. La siguiente ronda es 0,043, ¿vale? Es decir, simplemente eso. Seguramente para cuando salga estarán a punto de acabar si no han acabado ya la ronda esta. Pero bueno, que lo
dejamos link en la descripción porque creo que también colaboran indirectamente con el canal, ¿no? Si no lo recuerdo mal.
Sí, bueno, sí. A todo esto yo ya he entrado allí porque me interesaba, pero si entráis desde nuestro enlace, nos ayudáis. Entonces, si os gusta lo que hacemos...
Y que nosotros lo hacemos todo gratis. Y de esa manera, si entras, nos ayudas. Si os interesa. Si nos interesa, pues a otra cosa mariposa. Y vamos a dar paso a nuestro invitado. ¿Quién es nuestro invitado? Pues qué mejor que se presente él, ¿no?
¡Empecemos! Bienvenido, Stark. Qué placer tenerte hoy aquí en Hablando Cripto. ¿Cómo estás?
Muy buenas. Es un placer estar por aquí. Muy bien.
Qué bueno. Oscar, hoy nos podemos sentir afortunados de tener a Stark aquí, ¿eh?
Totalmente. Hoy va a ser un capítulo de estos de Team Christian, que le llamamos nosotros Stark, que está un poquitín el de los dos, para que lo sepas, el que es un poquitín más anarquista, vamos a cogerlo entre comillas, es Christian. Y sé que este capítulo lo va a disfrutar y lo va a gozar por toda la sabiduría que te vamos a intentar estrujar, ¿no?
Básicamente. Genial. Pero Stark, aquí hay una cosa que ya lo sabes de nuestro podcast y es que cuando viene un invitado somos tan canallas que no lo presentamos, hacemos que se presente él, así que dinos, ¿quién eres?
Vale. Bueno, yo soy Stark y llevo ya muchos años preocupándome por la privacidad. Empecé desde chiquitillo, realmente. Con 16 años me hablaron, ¿no?, de cómo Google, bueno, pues afectaba, ¿no?, y atacaba a tu privacidad. Y yo no lo entendía. Yo decía, oye, pero si yo tengo mi Google Home y demás, y yo vivo igual. Y me dijeron, oye, pues léete los términos y condiciones, los términos de privacidad. Y me los leí. Y la verdad bueno, no lo leí en el momento, ¿eh? Es decir, no fue que me lo dijeron y me lo leí, sino que tras un tiempo, con el run run en la cabeza, fue al año siguiente, en el 2017, cuando dije, oye, voy a ver realmente qué pasa, ¿no?, con mi privacidad, por qué esto es peligroso o por qué no es realmente bueno. Y me lo leí, o sea, soy de esos raros, ¿no?, que se han leído los términos y condiciones cuando utilizas algo. Y la verdad, lo que saqué en claro es que tu información no es tuya una vez que está en internet. Se presupone o se te puede dar acceso a ella, pero el control en última instancia no es tuyo. Entonces, claro, a partir de ahí, pues comencé a preocuparme por la privacidad. ¿Y qué sucede? Que hay un problema con esto de la privacidad y es que te das cuenta de que es atacada por todos sitios, incluyó la privacidad y la soberanía. Entonces, claro, cuando yo comencé a indagar en ese tema, me volví loco, entre comillas, un chaval de 17 años, ¿no?, que se apasiona por algo y le da mucha caña, hasta el nivel de que, bueno, había veces que me llamaban y no me funcionaba el teléfono, el GPS nunca me iba, eso seguro, mi teléfono había veces que se reiniciaba solo, en fin, hasta que fuera de mi ciudad eso me sucedió y me quedé algo tirado. Y dije, oye, tengo que recapacitar un poco, ¿no? Y tuve un efecto rebote. Ese efecto rebote fue que otra vez, pues dije, esto es imposible de hacerlo en condiciones, abandono esto de la privacidad. Pero nunca dejé de abandonarlo porque en mi cabeza, pues seguía el que hay cámaras, hay micrófonos y todo lo que hago me lo ven. Y entendí que la privacidad es como hacer dieta cuando te adentras, ¿no? Hay que empezar bien. Si empiezas a lo duro, ¿no?, y das a tu vida esa vuelta de 180 grados, muy probablemente acabes con muchos problemas. Cuando puedes hacerlo poquito a poco y que sin darte cuenta, en un tiempo, estés protegiendo tu privacidad y no te cueste nada. Así en resumen. Y bueno, a partir de ahí ya, pues hace tiempo, en una comunidad de NFT que se llama Mr. Crypto, yo era el único loco que hablaba sobre esto y me dijeron, oye, hazte una cuenta en Twitter. Y dije, bueno, voy a hacerme una cuenta en Twitter. Y hasta ahora.
Empezaste, ostras, yo no lo sabía, si empezaste en Mr. Crypto, tío.
Sí,
Sí,
no lo
sí, sí.
sabía.
Si estoy aquí hoy es porque la comunidad de Mr. Crypto se me animó porque era el único loco que hablaba de esto en cripto. O sea, por lo menos en lo que se conoce hoy como cripto Twitter, ¿no? Porque al final somos todos de un mismo nicho. Era el único y comencé por lo que viene a ser Web3, por así decirlo. Ya que como me animó gente de Web3, dije, voy a unir Web3 con la privacidad. Y a partir de ahí.
Importante. A día de hoy eso es muy importante. Hablas mucho de la privacidad, Stark. Yo me gustaría empezar suave y desde el principio, poco a poco, para toda la gente que nos va escuchando. Vamos a ir entrando de menos a más, ¿vale?
¿Vale?
Si os parece bien. Pero me gustaría, sobre todo, ¿por qué crees que es importante la privacidad? Y luego lo podemos llegar con un montón de temas actuales que están
Sí.
saliendo, pero hay gente que dice, y esta la he oído muchas veces, incluso en este podcast ha salido de nuestra boca, Óscar, alguna vez, pero es algo que me rechirría bastante, y es, hay mucha gente que dice, a mí me da igual, yo no tengo nada que ocultar, que me investiguen. Eso se
Y
ha
eso es
oído, ¿no?
falso.
Eso
Eso
se
digo
ha,
yo.
muchas veces se ha escuchado, tú lo has dicho esto muchas veces, Óscar, no te quería apuntar ni señalar con el dedo, pero es así. Entonces, ¿por qué es importante la privacidad? ¿Y por qué puede ser que lo que ahora te da igual llegue un momento que lo que tú piensas que estás haciendo bien, puede venir un gobierno y decirte, ahora ya no está bien, ahora eres un enemigo público?
Claro.
¿Por qué es importante la privacidad desde tu punto de
Te
vista?
explico. No me gusta siempre ir a términos de gobierno, de NSA, porque la gente lo ve muy lejano, ¿no? Entonces, claro. Voy más al principio. Lo primero, todo el mundo tiene algo que ocultar. Seguramente la mayoría de las personas que nos ven tiene puesto una contraseña en su teléfono. Eso es por algo. Independientemente de que consideres que tiene más o menos valor, ahí hay una información que tú tratas de proteger. Luego hay que tener en cuenta que la realidad es algo que nos ponen delante. Es decir, si yo te hablo de una persona tal o X cosa, tú seguramente te vas a formar una realidad delante tuya, que es lo que yo te digo. Ahora bien, si además es con información
que lo puedes llegar, entre comillas, a corroborar esa realidad de la que tú tienes. Y te pongo un ejemplo en este caso. Si a ti te habla tu madre y te dice que se encuentra en un aprieto, te habla por WhatsApp, te dice que se encuentra en un aprieto, que le envíes 200 euros por Bizum o lo que sea, seguramente lo hagas. Y esa es la realidad que tú ves, que tu madre te ha hablado. Pero la realidad o lo que sucede realmente es que una persona ha conseguido vulnerar la privacidad de tu madre de alguna manera y su seguridad, y ahora ha puesto esa realidad enfrente tuya. Es decir, un ataque de phishing, ¿no? En este caso, bueno, de phishing o de mil formas. Entonces, claro, realmente la privacidad es importante porque cada vez la información está más digitalizada y el mundo en general es más digital. Y la realidad no es solamente lo que tú eres, sino que, entre comillas, es lo que se percibe de ti o lo que se muestra. Y tú no eres solamente tú, sino lo que hay en internet sobre ti, guste más o menos. Entonces, claro, cuando sabemos que hay tantísima información sobre nosotros en internet, ¿quién tiene acceso a esa información? ¿Quién la procesa? ¿Quién la utiliza o quién la puede llegar a utilizar, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, como a una aerolínea muy famosa europea hace cuestión de meses, la hackearon y, a pesar de que no se debía o no se podía, consiguieron un montón de datos de tarjetas de débito y por supuesto, se utilizó de forma fraudulenta. Yo trabajé en el sector de la banca y vi como muchísima gente se vio afectada, pues, por ello, ¿no? Entonces, claro, es sencillamente, han cogido esa realidad, han puesto en tu nombre una tarjeta y la han utilizado. Porque han dicho que eres tú, porque han conseguido tus datos. Han conseguido moldear la realidad para actuar en tu nombre. Al final es una suplantación de identidad, que es a lo que lleva, ¿no? Esta falta de privacidad.
Esto me gusta mucho lo que estás diciendo, pero a mí me genera, es decir, estoy de acuerdo, pero me genera malestar el pensar que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo de la importancia de la privacidad, pero mucha gente coge este argumento que estás dando ahora y lo vemos como Sam Altman ha creado ahora el WorldCoin, ¿sabéis? Sí. Eso que de la renta, lo del escaneo del iris, sí, sí, y todo, sí. Que recientemente en España se paralizó hasta que dieran más información de ver qué pasa con estos datos. Supuestamente, entre comillas, muy supuestamente, se borran después, solo es para comprobar proof of humanity, ¿no? Prueba de que eres humano realmente. Entonces, lo que tú me has dicho, estoy completamente de acuerdo, pero la gente, la solución que le están encontrando es, te voy a coger todavía más información tuya para asegurarme o para validar de que eres quien dices ser, etcétera. Es decir, el siguiente paso que veo que están tomando es esto, y enfocándolo hacia allí, que yo creo que es un paso equivocado, pero es quizás mi punto de vista, ¿tú qué opinas de WorldCoin y qué crees que hay detrás realmente? ¿Tú crees que es solo un protocolo de vamos a evitar los bots en la red y que sea tu identidad digital, o crees que hay algo más?
Bueno, lo primero, no considero que sea la solución que se ha encontrado la gente, es la solución que le han puesto enfrente y es la que le ha gustado. Exacto. Entonces, claro, al final esto es como todo, ¿no? Si yo te digo, sí, te voy a proteger y encima te pago, la gente no se lo va a cuestionar. WorldCoin no me gusta porque considero que bajo una premisa en un principio loable, tiene luego unas consecuencias muy peligrosas. Es decir, te explico. WorldCoin, lo primero, que no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Por lo tanto, no podemos saber quiénes son sus donantes. Esto parece una tontería, pero seguramente tengo unos donantes. ¿Quiénes son? A mí me gustaría saberlo, porque a partir de ahí se pueden sacar ciertas conclusiones, pero no lo podemos ver. Luego, ¿cómo utilizan tus datos? Sí, te dicen una cosa, pero tienes que fiarte de ellos. En última instancia, siempre tienes que confiar en una tercera persona. Y como se suele decir, contras Verify, ¿no? Yo soy más de verificar que de confiar. Entonces, claro, si alguien piensa que algo que es prácticamente inmutable, quizás ahora me viene alguien, ¿no?, que me diga, no, pues en 5 años va a ser posible. Bueno, hasta donde yo conozco, tu iris es tu iris y no se puede modificar.
Correcto.
La que posiblemente sea la llave del futuro, o tiene muchas probabilidades de serlo, la estás entregando sin ningún problema. Es como si te digo, las llaves de tu casa, entrégala, que te aseguro que no va a pasar nada. O de tu futura casa, ¿no? Tú entrégala, que no va a pasar nada. En unos años tú vas a tener la tuya y hay otra persona que te va a asegurar que tu llave está bien.
Oye, pero ¿realmente te fías de ese tercero? Porque te va a dar 100 euros. ¿Necesitas estar en el futuro para saber la relevancia que esto va a tener? Eso es lo que me preocupa. Yo podría entender que alguien con muy, muy, muy bajos recursos lo hiciera. Lo podría llegar a entender. Alguien que ve que su vida ya no tiene ningún tipo de escapatoria y lo haga.
Claro,
Pero,
claro.
o sea, yo tampoco quiero ser idiota, ¿no? Y decir, no, no, bajo ningún concepto. Bueno, entiendo que hay unos casos muy excepcionales que quizás sí. Pero estamos viendo personas que por no trabajar o por querer irse de fiesta un fin de semana, escanean su iris. Como te digo, ¿realmente crees que te va a merecer la pena? O
Yo,
sea, yo creo que
respecto
no.
a lo de WorldCoin, nosotros hablamos de ella antes de que saliera en Binance, yo qué sé, hace como un año, no me acuerdo, hace un montón,
Cuando al
que
poco
no
de salir.
existía el token ni nada, solamente tenía la billetera y estaba, creo que en un centro comercial en Madrid solo. Y la gente se escaneaba porque le regalaba, no me acuerdo cuántos le regalaba al señor
25, te
75.
regalan 25 tokens de los suyos, que a
25
precio
creo que es por
actual,
referido
y
o 25 y
son.
10, no me acuerdo, pero bueno, le regalaban tokens que no sabían si iban a valer o no. Y la gente se lo escaneaba ya directamente y dijo, porque te vamos a regalar unas criptomonedas,
Claro.
punto. Entonces era muy heavy. Y si indagabas en aquel entonces, cuando hicimos la investigación hace, es que no me acuerdo cuánto tiempo, da igual. Estaban empezando los centros comerciales, pero claro, aquí gente, llámese España, llámese el país que sea desarrollado, que hagan esto, dices, ostras, si realmente quieren escanear iris, pues había información contrastada, de que realmente llevaban un montón de tiempo en África. Es decir, estaban en África recopilando datos. Es decir, se iban a los poblados de estos de tercermundistas, por decirlo de alguna manera, y se iban con los aparatos esos y se tiraban todo el día ahí escaneando, 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 escaneando. Es que es muy heavy. Es decir, que hay algo detrás. Y es lo que tú dices. El problema es que es una fundación. Es decir, un ejemplo de fundación que tenemos que va a conocer todo el mundo es Rolex. Es decir, Rolex, ¿por qué funciona tan bien? ¿Por qué tal? Como empresa, exclusividad, tal. Es que nadie sabe nada de Rolex desde hace 110 años. Entonces, ¿quién está detrás realmente? Sí, está Sam Altman. Pero ¿qué van a hacer con eso? ¿Realmente lo llegan a guardar los datos? ¿No lo llegan a guardar? ¿Recopilan? Porque tú realmente para recibir las monedas tienes que poner, creo que era el correo electrónico y el teléfono. Entonces ya tienes el correo electrónico, teléfono y tu iris, ¿vale? Entonces,
Y te conectas
con tu
con un IP,
móvil.
¿no? Claro, o sea, de hecho,
Exacto.
cuando tú entras, te dicen que no eres, o sea, tienes que verificar que no eres de Estados Unidos y que no estás utilizando una VPN. Se supone que es por lo mismo, ¿no? Pero realmente, por lo general, cuando estás en un sitio y te dicen, eres de Estados Unidos, no te preguntan por la VPN. En este caso sí, que es lo que también me hace sospechar. Además, se me ha ido lo que iba a decir,
No, no,
sinceramente.
no te preocupes, Stark. A mí me gustaría continuar en pro de la privacidad y en pro de ayudar a toda la gente que nos está escuchando, que no podría explicarlo nadie mejor que tú. ¿Qué consejos darías de seguridad para cualquier persona? No hablamos todavía de cripto, si os habéis fijado, vamos a empezar a hablar ahora más, pero antes de eso, consejos de seguridad para cualquier persona que nos esté escuchando ahora. Consejos de seguridad a la hora de navegar por internet de forma
Vale.
segura. No sé si necesariamente tiene por qué ser anónimo o no, pero ¿qué consejos darías tú a la gente que tomase a la hora de navegar por internet y surfear por allí por la web?
Mira, lo primero que recomiendo es una VPN. Cuando tú, por ejemplo, te conectas, imaginemos, no hay que hacerlo, pero te tienes que conectar a una red pública. No pueden ver a dónde accedes. Y si hubiera un tercero malicioso, lo único que va a ver son los paquetes de la VPN. Eso es por ahí, ¿no? Hay tres VPN que serían las mejores ahora mismo, que serían Proton VPN, Mulvad e IVPN. Serían las
¿Alguna de
tres.
estas es gratuita? Disculpa.
Sí, Proton tiene una versión gratuita. Yo recomiendo la de pago, pero bueno, tiene una versión que es gratuita, es mucho más reducida, mucho más limitada, pero existe esa opción.
Vale.
Luego, recomiendo siempre un gestor de contraseñas. Esto es primordial. Además, usar 2FA, el doble factor de autentificación, es también indispensable si te rompen tu contraseña o la consiguen, que realmente hay gente que piensa, no, si es muy larga ya es imposible. No, no, no. Es tan sencillo como que tengas un keylogger, que sepan qué has puesto y se acabó. Con el 2FA ya es diferente. El 2FA hay dos formas de configurarlo. una que no es muy recomendable y otra que es muy recomendable. La que no es tan recomendable es por SMS. Si te hacen un SIM swapping solamente con saber tu número de teléfono, ya la has liado. Ahora bien, si tienes la generación de token, tendrían que acceder a tu teléfono, lo cual, bueno, puede ser más complejo, en especial si, no, si lo tienes en un dispositivo solamente enfocado para eso. Por ejemplo, si bien no es solamente enfocado para eso, sé que Trezor tiene esa posibilidad, o Jade, y que son unas billeteras de cripto, por si alguien no las conoce. Y luego, si lo tienes en un teléfono que no se conecta a internet, ya, genial. Eso sería lo suyo. Eso sería lo principal. Luego yo recomiendo siempre la desconfianza. Parece una tontería, pero si tú me envías un correo y nunca me has enviado ningún correo antes, no voy a presuponer que eres tú. Voy a confirmar contigo que eres tú. Y ya luego, pues veo el contenido, las imágenes, el correo, etc. La desconfianza es primordial siempre. Es eso bueno. Sería. A grosso modo, es lo más recomendable. Bueno, luego... ya depende de cómo lo quieras hacer. Yo, por ejemplo, utilizo 5 navegadores. Yo recomiendo siempre que nos particionemos, ¿no?, el uso. En función, yo, por ejemplo, si utilizas MetaMask y billeteras de criptos, tal y cual, un navegador solo para eso. Otro para tener iniciado sesión. Otro para navegar independientemente de tus sesiones. Porque, claro, no vas a configurarlo igual. O yo, por lo menos, no lo hago. ¿Y por qué? Porque donde yo navego de forma habitual, que no están mis sesiones, pues tengo puesto para que las cookies, por ejemplo, se borren siempre. Pero donde están mis sesiones iniciadas, que quizás es un lastre porque entre muchas veces al día, pues sí que tengo puesto que de esas páginas se guarden las cookies. Luego tengo otro, cuando quiero navegar totalmente anónimo, utilizo Tor. Y luego otro que utilizo, por ejemplo, si me pasas un link para acceder a cualquier sitio y demás, accedo desde ese navegador. Esa es la separación. Mínimo, 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 si utiliza escrito un navegador, y ya luego para el resto, pues otras cosas.
Oscar, ¿cuántos navegadores usas tú?
Bueno, yo me voy a callar, porque si no voy a matar, pero
estoy
vamos.
Estoy sintiendo muy mal ahora mismo, tío.
Sí, no, súper, súper jodido. Ay, bueno, mira, con lo del phishing del correo, vamos a dar un consejo que es muy básico, ¿vale? Algo para que la gente, porque mandan unos correos que cada vez se lo curran más, ¿eh? Sí. Los cabrones, hay que decir que lo hacen muy bien. Y simplemente tenéis que mirar quién envía el correo, desplegarlo, que a veces os creéis que os está enviando un correo a Hacienda o correos o tal, lo miráis o le dais a responder y os sale el remitente, quién envía el correo. Y ahí vais a saber si es scam o no es scam.
Y si, es decir, puede, sí, aunque depende de qué web, puede tener mal configurados algunos aspectos en los DNS y te la pueden colar igualmente. Pero por lo general...
Con el responder no, ya te
por
sale.
Por lo general, eso ya es un primer paso. Ahí estoy
de hecho... Yo también recomiendo, si por ejemplo tu banco te envía un SMS o correo, bueno, si es un SMS no te debería de enviar ni siquiera un link tu banco. Y si lo hace, es mejor que cambies de banco. Luego, si es por correo y te dicen, no, tienes esta promoción, tienes no sé qué, lo que fuera, o te han vulnerado, entra aquí, lo mejor siempre es que accedas a la aplicación o llames tú mismo. Nunca, incluso si te llama aparentemente tu banco, no tiene por qué serlo. Cuelga y llamas tú. Y listo, nada es tan urgente como para que tú no puedas volver a llamar. O sea, es muy complicado que te digan, no, no, estamos viendo en directo cómo te sacan tu dinero. Por lo general, lo bloquearían. Por lo general.
Eso es verdad. Y casos así he leído varias veces por internet y les pluman todo, ¿eh? Porque les estás dando, realmente es el estafador y les estás dando todo. Incluso casos que desde el móvil te sale como que te llaman desde el banco, que han conseguido hacer... Sí. No Madrid, sé cómo lo han hecho, pero...
ING es para que salga el sí. Teléfono de salida.
Madre mía. Stark, vamos a seguir. Ahora empezamos ya más tema cripto, ¿vale?
Uh-huh.
Existe la opción de usar los exchanges con sí. KYC. Existe la opción de ser completamente anónimo o casi anónimo con las criptomonedas. Hoy, contigo, nos vamos a centrar en cómo ser anónimo con las criptomonedas. ¿Cómo no dejar rastro en cripto y cómo operar en cripto de forma anónima? ¿Cómo lo haríamos esto?
A ver, esto pues depende a qué nivel te quieras proteger. No lo mismo on-chain que no es sencillamente a nivel de internet. Porque claro, on-chain puede ser que no se vea, pero si yo me he conectado a un RPC, el cual de MetaMask, el cual me vigila cuál es mi dirección IP y mi cantidad, quizá on-chain no queda reflejado, pero MetaMask sí lo sabe. Entonces, claro, lo que hay que tener en cuenta es de qué te quieres proteger. Esto es muy básico. Tienes que tener claro qué es lo que quieres ocultar. A partir de ahí, ya vas avanzando. Mi recomendación siempre es, comienzas comprando P2P. En este caso, las únicas opciones que tienes es o Bitcoin o Monero. No hay otra criptomoneda que trate, o otra comunidad, ¿no?, por así decirlo, que se interese por crear P2P, pues no sé, se me viene XRP o de Solana, de eso no existe. A partir de ahí, una vez que tienes tanto Bitcoin como Monero P2P, ya puedes operar. En este caso, conectándote, yo recomiendo, si recibes Bitcoin, que sea, si no te quieres comprar una hardware wallet, que sea a la billetera de Samurai Wallet. Actualmente es la mejor que hay de Bitcoin. Si no puedes Samurai Wallet, Stack Wallet para iOS es muy buena opción también. Y Keeper, K-E-E-P-E-R. Pero la reina o el rey es Samurai Wallet. Luego, además, se conecta a través de Tor, o sea que sin problema. Luego, cuando ya lo has recibido, si lo quieres intercambiar por otra cripto, tendrías que utilizar un bridge, como SideShift o, por ejemplo, Fixed Float.
Que pasó algo con Fixed Float hace poco, ¿no?
¿Sí?
Porque nosotros lo habíamos usado, pero no recuerdo que hubo alguna vulnerabilidad o les explotaron algo, ¿puede ser?
Sí, efectivamente, les robaron una cantidad de Ethereum, creo que fue considerable. Hay que tener en cuenta, cuando se hace esto, estás dando durante un tiempo tus criptos a un tercero. Hay gente que dice, ah, pues entonces no tal. En el exchange está siempre en un tercero. Entonces, bueno, ahí ya tienes que valorarlo. En este caso, si quieres acceder y que no se te asocie por KYC y demás, es la mejor opción que yo he encontrado. Antes estaba Tornado Cash, pero bueno, todos sabemos que Tornado Cash, lo que le sucedió, y ahora mismo, siendo objetivo, no es tan sencillo de utilizar como lo era antes, que eran dos clics. A partir de ahí, porque bueno, eso sigue existiendo, pero no es tan sencillo de utilizar. A partir de ahí, una vez que con tu bridge ya has decidido, en este caso, yo que sé, quiero cambiar mi Monero o Bitcoin por Ethereum, te lo cambias, lo recibes. En este caso, tendrías que utilizarlo en una billetera como Rabi o MetaMask, está Block Wallet, que está muy enfocada en la privacidad. En este caso, si utilizas MetaMask, tienes que tener tienes que tener claro que no utilices su RPC, que creo que era Infura.
Sí.
Si tienes que cambiarlo, existen otros para no conectarte a sus nodos. A partir de ahí, ya sencillamente, pues vas atravesando, pues ya sea a través de Uniswap o cualquier otro exchange descentralizado, y ahí ya te pones a intercambiar. Y listo, la billetera que yo utilizaría en este caso de Ethereum, ¿no?, o ERC20, cualquiera de estas tres bien configuradas en un equipo bien hecho, no hay ningún problema. Por ejemplo, si te conectas a MetaMask y tienes una VPN, pues ya está, MetaMask va a tener la VPN, o sea, la dirección de la VPN, no la tuya, por ejemplo.
Y abro melón, exchange centralizado para gente que sea mejor. Porque hay gente que quiere privacidad, pero al fin y al cabo no tiene tantos conocimientos y hay que hacerse un poquitín más sencillo. Algo fácil puede ser VPN, ¿vale? Pero hemos visto que es sencillo, paga 2 € al mes o las que hay gratuitas. Y a lo mejor un exchange centralizado sin KYC, en los cuales a lo mejor dice, oye, yo quiero comprar, me lo invento, Solana, o quiero comprar alguna moneda rara y no quiero hacer bridge y me es muy complicado. Sí. ¿Cuál recomendarías o qué opinas tú de ello?
No sé de exchange centralizados. No sabría decirte, sinceramente. A ver, hay quien dice que sí o sí es mucho más cómodo. Sinceramente, yo he enseñado a algunas personas. Yo en su momento sí que enseñaba, porque no fue instantáneo el yo asociar las criptos con la privacidad. Eso fue al tiempo. Yo he utilizado las criptos, ¿no?, o Web3, según cómo se llame, de forma errónea, a mi parecer. Que eso luego lo podemos hablar luego si queréis, si hay una forma correcta o no. ¿Qué pasa?
Yo considero que entrar en un exchange, crearte una cuenta, tener una buena contraseña, tener que pasar el proceso de KYC, eso es un lío. Luego, aparte, hay que tener en cuenta que hay gente que ni siquiera tiene tarjeta por X o por Y, o que ni siquiera puede tener. O sea, yo considero que el KYC te discrimina. A partir de ahí, que no tengas KYC, no sé decirte. De igual forma, si pagas con tu tarjeta, aunque no has pasado ese proceso de KYC, es un soft KYC por el cual se asocia que si tú no paras de pagar con tu tarjeta, se entiende que eres tú.
Claro.
Luego
Sí.
podemos hablar en que hay formas de conseguir tarjetas que no se asocien a tu identidad, pero claro, necesitas cripto. Y si esas criptos sí están asociadas a tu identidad, pues es
Pues
un plus.
abre ese melón, Stark, tarjetas cripto sin KYC.
En este caso existe Xhype, por ejemplo, que es una plataforma nueva que lo está haciendo, a mi parecer, muy bien. Funciona
La
muy
uso,
bien.
la uso.
Yo la he probado y sinceramente, magnífico. Me gusta
Esta es la
mucho.
de las tarjetas de Amazon y todo eso.
Sí.
Vale.
Tienen una plataforma que es Xcode, entonces puedes comprar gift cards, tarjetas de regalo. Entonces tienes Amazon, yo qué sé, MediaMarkt,
Al
tienes
mismo
todas.
precio.
Sí. Pagas el fee, que creo que es un 1%, que es para ellos, evidentemente. Y es instantáneo. Es decir,
Y
tú
lo
vas con tu
mejor.
billetera, es totalmente anónima. Tú compras una gift card de Amazon de 200 euros, o 3, o 5, compras las que quieras, pagas con USDT, tienes en la red de Binance Smart Chain, que es la barata, o ERC20, yo utilizo la Binance Smart Chain, y te llega automáticamente o bien al correo que pongas, o bien a allí el código de la gift card. Tú te metes en tu cuenta de Amazon, metes tu tarjeta y tienes tu dinero allí.
Sí, incluso ya no es solamente para ciertos comercios, sino que las tarjetas que tienes, las tarjetas de Mastercard, las puedes utilizar en cualquier sitio. Y son tarjetas de Mastercard que tú no tienes que poner tu nombre ni nada.
¿En
¿En
esas las
serio?
tienen ya operativas?
Sí, las he probado.
Oh, no lo sabía. Mira, yo conozco a SESC y todo, es decir,
Sí, muy bueno.
es buenísimo. ¿Y cómo sería el proceso de pedir una tarjeta allí?
Es tan sencillo como tú la seleccionas con la cantidad que tú quieres. Envías ese monto de cripto, ya sea a través de Bitcoin o la red que tú has comentado. Una vez que lo pones, se te envía a tu cuenta y a tu correo electrónico bueno, pues una especie de código, ¿no? Que tú le clicas y te envía a una página web que tú pones el nombre que tú quieras. O sea, tú no. Bueno, no, me corrijo. Tú pones tu nombre. Si te llamas Pepito Grillo, bueno, ya cada uno el nombre de su padre y de su madre. Y la utilizas. No tiene más. La puedes utilizar, bueno, si pagas con el teléfono o directamente en internet. Que por cierto, me he acordado que siempre es recomendable que se utilice
Tarjeta de
un
prepago.
proxy alias, o sea, un proxy mail que es antes de llegar a tu email. Tú en realidad, yo por ejemplo, nunca pongo mi email. Yo siempre pongo uno que hace que se me envíen las cosas a mi email, pero no es mi email real. Y si se filtra, yo ese lo puedo desactivar y listo. Existen servicios como Simple Login o ADI con doble D e Y que te lo hacen.
Madre mía,
Vale,
Óscar,
genial.
me
Y
siento
la
que estoy
tarjeta
vulnerable
esa.
por todos los sitios, ¿eh?
La tarjeta esa Stark de esta gente de Xhype se puede cargar.
No, el problema es si tú compras por ejemplo, de 100 euros. Tienes 100 euros, pero no se pueden recargar.
¿Pero
Te
es
compras otro.
online la
Sí,
tarjeta?
es online.
Ah, que no es física.
No, 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 no.
Ah, pero te la puedes poner en la billetera del móvil.
Claro.
Me está
Oh,
bien. Está
pues
bueno,
guay.
espectacular.
Mira, Óscar ya está contento.
Ya ves, a mí
Fíjate.
me quitaron la tarjeta de Binance y fue un drama para mí eso.
Yo eso es algo que, por ejemplo, no recomiendo porque, por ejemplo, cuando Binance no estaba ni regulado, ya estaba su tarjeta. Yo soy de los que piensa que es preferible una tarjeta de banco que está bien regulada, que sabes cómo funciona, o una tarjeta cripto, como esta que estamos hablando, a una tarjeta de un exchange que no se sabe bien cómo funciona, que las regulaciones no son claras, que opera de algo diferente que no se está acostumbrado.
Totalmente. Yo ahí tengo como medio excusa para poderlo utilizar. Vamos a dejarlo ahí. No, no quiero abrir ese melón porque sería escupir para arriba. Pero vale. Sí, es lo que dice Stark, totalmente.
Yo tengo una duda, no sé si habéis escuchado algo de la wallet digital europea, lo que están proponiendo ahora desde Europa. ¿Os suena alguna cosa de esto, chicos?
A Stark me imagino que sí. Yo he visto dos pinceladas y me he preferido quererme enterar en directo y así hacer las dudas que pueda tener cualquier oyente, como vosotros.
Idem.
Sí, a ver, en resumen, en realidad lo que van a hacer es te van a dar una identidad digital directamente desde Europa. En teoría es algo voluntario, es decir, no estás obligado, pero claro, ya hay ciertas cosas, como por ejemplo han dicho para cosas de universidades, para ciertos servicios, la vas a necesitar, o facilidades, la vas a necesitar utilizar. Eso es, siempre empiezan así, no es obligatorio, es voluntario, pero fíjate qué cómodo es, o si quieres esto, sí que lo es. Entonces, claro, se comienza por ahí. Tu identidad, se asocia toda tu identidad a tu dispositivo. Tu dispositivo eres tú. Eso es peligroso, porque si sales tú sin tu dispositivo, ¿quién eres? Este melón es cuestión de tiempo que se abra, ¿no? Porque tú ahora dejas tu teléfono en tu casa y vas con tu DNI. Si en el futuro te dicen, porque este es otro tema que da para mucha chicha, que es, no, tú los DNI físicos ya no los emitimos por temas de contaminación, ¿no? Bueno, pues entonces, con tu teléfono, que ya ha contaminado, pues por lo menos aprovecha. Entonces, claro, ya depende de un dispositivo que siempre va a ser localizable. Es decir, siempre vas a estar localizado. Entonces, luego, pues te vendrán las CBDC. También serán algo opcional, pero que se acabará asociando a tu identidad. Por suerte, ahora existe el dinero físico que no se asocia a tu identidad. Eso no es ni mejor ni peor, es diferente. Y tener esa opción a elegir es lo que nos hace libres. Si te quitan esas opciones, no. En el futuro hay gente que dice, no, nos va a quitar el efectivo. Yo creo que más que quitarlo, lo harán inutilizable. No necesitan someter a toda la población, con someter o con que lo acepte la mayoría es suficiente. En este caso, hay quien dice, no, yo ya tengo una tarjeta. ¿En qué me va a afectar una CBDC? Que te quitan los intermediarios. O sea, para intervenirte ya no se necesita aprobación, ni registro, ni no se necesita nada. Directamente te bloqueamos esto porque has hecho tal. Y están asociados a tu identidad. Y en el futuro ya podemos hablar del crédito social. Al final, esto es el inicio de la digitalización de tu persona. Y la digitalización de tu persona... yo, por ejemplo, ahora estoy digitalizado. Yo soy Stark. Y mi identidad es la que yo me he creado. Pero la identidad tuya, en este caso, Oscar o Cristian, si te la da la Unión Europea, y te la controla la Unión Europea, eso es lo peligroso, porque Stark lo controlo yo. Pero tu identidad digital la van a tener ellos en última instancia, porque tú no vas a poder hacer nada.
Mi pregunta es, cuando inutilicen el dinero, porque yo creo que si no lo han hecho aún, es básicamente por la gente mayor, es decir, porque hay mucha gente mayor que al fin y al cabo, por la tecnología, pues aún no, y sería como matarles. ¿Crees que va a haber alguna alternativa a las CBDCs? ¿O cómo crees que estarían planteados? ¿El Bitcoin o las criptomonedas será el efectivo de ahora?
A ver. Sí y no, porque claro, ten en cuenta. ¿Quién utiliza Bitcoin sin un exchange? ¿Cuántas personas no saben siquiera cómo funciona un exchange o lo utilizan de vez en cuando? Muy poca. ¿Eso es una alternativa? No, de hecho considero que es incluso peor. La gente tiene una falsa sensación de privacidad y o seguridad, y estás en una blockchain que se ve públicamente. Con tu banco, por lo menos, lo ves tú y el que te tiene sometido. En la blockchain lo ve todo el mundo y encima te crees que eres libre. Entonces, claro, y es lo que digo siempre, cuando te están viendo no actúas igual a cuando no te ven, pero todo el mundo. Eso no es ser libre, actúas diferente. Entonces, claro, es una alternativa. Si lo haces bien, sí. Si lo compras a través de un ETF, no. Yo creo que Bitcoin y Monero sí que son la alternativa. Al final, hay quien dice que no, que Bitcoin lo es todo. Yo considero que a grosso modo y de forma sencilla, creo que Bitcoin es esa reserva de valor. O sí, esa reserva de valor que te permite almacenar o compartir ese valor. Y creo que Monero es el efectivo. Creo que Monero es el efectivo digital. De hecho, se está deslistando de los exchanges
Y da igual que lo deslisten, que su precio no varía. O sea, a lo mejor momentáneamente sí, pero su precio se mantiene
Por el
y lo
P2P.
estamos viendo. Y estoy seguro, o sea, no se necesita de un exchange para que una cripto funcione, ni muchísimo menos. Hay gente que piensa que si no está en los exchanges no existe y es falso. Y
Totalmente. Sí, al final el ser humano por naturaleza nos adaptamos a todo, ¿no? Y mucha gente se cree que Bitcoin es anónimo y que es como tú dices, es absolutamente todo lo contrario, porque Bitcoin puedes hacer una trazabilidad perfecta
bueno,
y enseguida te pueden...
lo bueno de Bitcoin es que es opcional. Si lo utilizas mal, sí que te pueden rastrear, pero tu Bitcoin lo puedes usar de forma anónima. Lo único que, a mi parecer, pues Monero es mucho más sencillo de utilizar de forma anónima.
Sí, no, pero yo lo que voy es más a grandes
Vale,
rasgos. Por ejemplo, si
sí.
tú haces un Ponzi y robas 1.000 bitcoins, esos 1.000 bitcoins son súper trazables. Es decir, mira, están aquí, de aquí van aquí, de aquí van aquí. Y en el momento que llegan a un exchange, lo bloquean. Es decir, o en el momento que intenten, a no ser que lo vendan por peer-to-peer o algo similar.
Claro.
En cambio, con
Sí,
Monero
pero
es...
aunque te roben 1.000 bitcoin, lo que pasa es que la mayoría de robos a través de cripto, quizás es astuto entre comillas, web 2, pero no en web 3. Porque ya te digo que Bitcoin tú robas, no te digo 1.000, te digo 10.000, y hay muchas formas de que esos 10.000 se empiecen a separar y ya no sepas identificarlos, si son un robo, si no son un robo. Hay
Sí,
muchísimas
los
formas.
mixed, sí.
¿Qué opinas
Pero bueno.
del formato de compra-venta P2P?
Lo veo ideal y es como debería ser. O sea, hay una persona que te vende tus bitcoins y se acabó. O sea, no hay más.
Para la gente que quiere hacer P2P, ¿cómo le
¿Qué
recomendarías
es,
hacerlo?
Cristian? Perdona. Explica qué es el P2P, porque nosotros lo damos muy por hecho y hay gente,
Vale.
sobre todo en estas épocas que estamos bullrun, está todo subiendo, está todo tal. Y quieren saber qué es el P2P.
Sí, a ver. P2P no es algo exclusivo de Bitcoin. Por ejemplo, cuando tú te descargas una película de torrent, o sea, un torrent, ¿no? Eso es P2P. Tú a otra persona o a otra, en este caso, ordenador o lo que sea, le estás cogiendo esa película y te la estás descargando tú. Eso es torrent. Obviamente con su consentimiento. Pues en este caso, con Bitcoin es igual, o Monero. P2P es tú y otra persona os ponéis de acuerdo para, a cambio de X, enviarle en este caso su Bitcoin o tú venderle tu Bitcoin y recibirlo. En este caso suele
De
ser
persona
a
a
través de
persona.
euros o dólares,
De
etcétera.
persona a persona, correcto. Al fin y al cabo
Efectivamente.
sería como un trato de yo te doy este dinero, tú me das tu moto, por ejemplo. Es
Sí,
un
justo.
intercambio entre dos
Eso es P2P.
personas en la cual no intercede un tercero.
Exacto.
Exacto.
Eso es P2P. Joder,
Entonces, cuando
Cristian.
haces un P2P de cripto, ¿recomendarías algo en concreto a la gente?
A ver.
Ya.
Yo hay dos plataformas que para iniciarse lo veo ideal, que es tanto HODL HODL como Pitch. Y Pitch es que es muy cómodo, o sea, cuando la pruebas te das cuenta que los exchanges son un infierno, porque con Pitch incluso a través de Bizum puedes pagar y esa no, y, o sea, y es privado, porque si yo te pongo que ese Bizum es para, bueno, que conste que yo no tengo Bitcoin, que es lo que me han dicho, ¿eh? O sea, yo no sé, pero en resumen. Tú envías en este caso Bizum por valor de 600 euros y tengo un vecino que ha puesto que es por una tortilla de patatas. 600 euros, pero bueno, la tortilla era muy buena. Entonces, ¿quién me dice a mí que eso no era por la tortilla de patatas o por X?
Se podrá saber, claro.
Claro.
Pero esto llega un momento que antes hablabais del efectivo y yo, de hecho, habéis tocado todos los temas que yo me había apuntado, han salido de forma esporádica y me ha encantado que hayamos estado los tres tan sincronizados. Pero del dinero en efectivo, lo que comentas a mí me preocupa porque yo no sé qué haremos cuando se acabe el efectivo, porque para mí yo sí que considero que el efectivo es de las pocas cosas que nos permiten ser libres realmente sin que haya un control ni trazabilidad directa. Y por eso están tan en contra y cada vez lo quieren quitar más. Cuando en la pandemia, no, no, los virus vienen a través de los billetes. Y luego se demostró que todo eso era mentira, ¿no? Pero desde entonces hemos visto un cambio descomunal. Yo lo veo, la gente deja de y no paga en efectivo. Somos muy pocos los que podemos o no estar pagando en efectivo, pero cada vez hay menos gente. Y para mí es algo importantísimo, aunque vayas al cajero, lo quites y lo tengas en mano. No, que es lo mismo, no, no oculto nada, no, pero igual no me interesa que sepan mis hábitos de consumo de cada cuánto voy al restaurante o cada cuánto voy a comprar.
Claro.
No sabemos toda esa big data luego para qué va a ser procesada y cómo nos va a poder afectar eso, ¿no?
Justo.
Entonces, ¿no creéis que la desaparición del efectivo va a hacer que todo estemos ya a un nivel de control tan absoluto que si quieren te puedan buscar por cualquier cosa, por cualquier minucia, incluso por un bizum. De este bizum, explícamelo y tal. ¿En qué tesitura nos puede dejar a nosotros esto?
A ver, el efectivo desaparecerá cuando se deje de utilizar, no lo van a imponer, igual que sucedió en su momento con las monedas de plata y de oro. Hay algo más útil, ¿no? Como tú bien dices, el efectivo es la libertad. A partir de ahí, ¿por qué hay que pagar en efectivo? Porque quien dice, no, es que la tarjeta es más cómodo. Sí, pero y yo trato de poner siempre, según la persona, ¿no? Pues más, unos pros u otros. En este caso, le estás dando un 1% a una persona que ni siquiera está ahí, que sería la entidad, en algunos casos, o sea, la entidad financiera, en otros casos son incluso más, estás dejando rastro. Eso de que es más cómodo es relativo. O sea, yo para mí sí es cierto que es cómodo, pero también he visto gente que se ha visto fuera o sin internet y al tener solamente la tarjeta no ha podido pagar y se ha visto en tesituras muy gordas. ¿Es cómodo? Bueno, sí es cómodo. Pero tampoco veo que el efectivo sea un desastre. A partir de ahí, ¿qué pasa? Supongamos que la gente deja de utilizar efectivo. Dios quiera que no. Estamos solamente con la CBDC. Pues según en qué punto nos encontremos. Depende del control al que se llegue. Yo quiero pensar que al control al que pueden llegar sin que la gente se llegue a sublevar, ¿no? Sencillamente yo te digo, no, te he pagado con intereses porque me has alicatado el baño, y lo pongo en el concepto, y en realidad mi baño está igual, pero te he pagado Bitcoin, o sea, pero me has enviado Bitcoin. Luego creo que en el futuro existirán dos tipos de Bitcoin, el de los buenos, que será el de la CTF para ellos, y el de los malos, que seremos todos nosotros. Me gustaría ver en el futuro cuánta de la gente que defiende Bitcoin y sus ideas, Si te consideran un criminal por no tenerlo identificado, si lo vas a defender o no. Que yo creo que eventualmente, no sé cuándo, pero eso comenzará a llegar. Y comenzará la teoría de juegos. La gente se moverá para países que no sean necesarios, etc. Correcto.
Yo abro un melón que está respecto a todo esto y va a ser muy bueno. Estáis hablando del tema del efectivo y va a ir un poquitín de la mano del capitalismo salvaje que tenemos. Es decir, la gente, por líneas generales, desde que no toca el dinero, no tiene esa sensación de malgastarlo. Es decir, si tú te compras, qué sé, un ordenador, por poner un ejemplo, te compras un ordenador y te ha costado 600 euros... lo pagas por la tarjeta o lo financias y no te duele. En cambio, si ese dinero que lo hueles y dices, ¡guau! Es decir, mis 1.000 euros, mis 1.500 euros de este mes y tengo que dar la mitad, que han sido 15 días de trabajo para el ordenador, les cuesta más. Entonces la gente cuando tiene el dinero les cuesta más. Y si el billete es más grande, si tienes un billete de 100, a lo loco, o de 200 euros... te cuesta más gastarlo. Entonces, también van a quitar eso, ¿vale? Y la gente pierde la noción del valor del dinero. Es decir, no se valora. Es decir, al fin y al cabo vas gastando y con las cripto pasa un poquitín similar.
Eso en cripto pasa mucho, te iba a decir. En cripto
hacemos burradas de dinero. Yo con una shitcoin he ganado ahora una cantidad loca de dinero y yo digo, hostia, es que realmente... es trabajo de mucho tiempo y lo he ganado en un día y no se pierde ese valor. Entonces, nosotros que estamos en el Web3 estamos un poquitín más acostumbrados, pero a la gente que poco a poco le ha ido quitando eso, nos hace ser más consumistas, ¿no? Consumistas,
sí, aunque me gustaría recalcar justo esto que tú has dicho, no lo considero capitalismo salvaje, ya que el capitalismo al final es propiedad privada y libre mercado, y por lo general se basa en el ahorro. En este caso es consumismo y mercantilismo, consumismo, que es lo que quieren hacer. O sea, te quieren hacer dueño de nada y usuario o cliente de todo.
Y será feliz.
Efectivamente, efectivamente.
Ese es el problema hacia donde vamos. Es decir, yo en ese aspecto estoy a favor del capitalismo. Solo hay que ver cómo han evolucionado los países que han adoptado el capitalismo, cómo han ido evolucionando respecto a los que han adoptado otros tipos de modelos económicos. No hay color. Y todo lo que se ha ido desarrollando gracias a esto, sobre todo diría el libre mercado, cuando ha sido libre de verdad y no ha sido intervenido, ¿no? Pero ahí no quiero entrar demasiado porque después me tildan y me etiquetan me ponen etiquetas que no me acaban de convencer y no me gustan, pero simplemente que para mí en ese aspecto el capitalismo es bueno y ha habido un salto cualitativo muy importante, pero el problema es lo que tú estás diciendo, usuario de todo, no propietario de todo. Es decir, tú al final llega un momento y lo vamos a ver mucho más pronto de lo que pensamos, que tú no vas a tener un coche. Nosotros quizás sí, pero habrá mucha gente que ya no tendrá coche y dirá, no, yo pues cuando necesito el coche lo alquilo. Que va a ser un modelo diferente. Ahora bien, ya no es, este es mi vehículo y lo cuido y me cuesta un esfuerzo y tal, no, pues voy pagando fraccionado. Y al final vas a ir teniendo a tu disposición un montón de servicios y de opciones, pero no vas a tener nada en propiedad que digas, ostras, ¿y ahora qué hago? Si ahora algún día se cae esto, no tengo nada, ¿no? ¿Cómo lo hago? Te vas a quedar en bragas, básicamente, no vas a poder hacer nada.
Te voy a poner un ejemplo súper bueno, que es la vivienda. Es decir, hace 100 años llegaba tu bisabuelo, me compro este edificio entero. ¿Para qué? Me lo compro entero. Luego ya pasaron a tu abuelo, pues mira, me he comprado estos pisos. Es decir, lo fragmentaban en pisos, ¿no? Es decir, pues tengo 3 pisos de este edificio. Tus padres, oye, me he comprado este piso para vivir. Nosotros estamos llegando al modelo de las habitaciones, ojo. Es decir, que hay empresas como Habitación.com, que es de Uri, que está muy guay, el modelo de negocio está bien, pero es a lo que vamos a ir cada vez a menos, y ahora ya se está llegando en un futuro no muy lejano a comprar tu propia habitación, es decir, o
no, esto alquilar, ya está, ya existe vivir. Ahora, ya existe. Ya puedes, en Habitación.com puedes comprar una habitación.
Y que el modelo de negocio ese me gusta mucho. Es decir,
bueno, está dando respuesta a una necesidad que hay, no es nada más que eso. Es decir, punto, pero también aquí hay que... Yo aquí, disculpadme y lo siento, y por favor, si creéis que estoy equivocado, decídmelo, completamente. Pero desde mi punto de vista, considero que hay cosas que el individuo puede hacer. Antes Stark ha dicho, el capitalismo se basa en el ahorro también, y estoy completamente de acuerdo. Y habrá gente que dirá, es que yo no tengo capacidad de ahorrar. Vamos a analizar por qué. No, es que la vivienda se me va mucho. Bueno, y lo que estás haciendo ahora no lo podrías hacer en otro lugar donde la vivienda no supusiera esa cantidad total de lo que tú estás cobrando ahora mismo. ¿Qué alternativas tienes? Porque hay veces que las alternativas están allí, lo que no las queremos coger por el esfuerzo o el sacrificio que suponen hacerlas. Y claro, pero... Entonces, hay veces que criticar o decir que estás de desacuerdo es muy fácil, pero hacer el sacrificio que es necesario hacer no lo es tanto. Y en esto yo creo que podemos hablar porque hemos sacrificado muchísimas cosas de nuestra vida para estar donde estamos, tener lo que tenemos y seguir trabajando de la forma que lo hacemos. Y mientras hay gente que cuando ha hecho sus 8 horas ya no quiere hacer más y es perfectamente válido, cuidado, hay gente que estamos haciendo 10, 12 o hasta 14 horas al día por lo que creemos que por un pensamiento largoplacista que tenemos. Entonces, esto aquí también hay que diferenciarlo un poco porque no siempre es ni blanco ni negro, pero hay veces que escucho estas críticas que no termino de estar de acuerdo, aunque hay veces que decimos que por la situación que me ha llevado la vida no puedo revertirlo. Márcate un plan y a ver cómo lo puedes hacer. Siempre se puede hacer algo, por pequeño que sea, o tienes que hacer cambios en tu vida. Igual no tienes que estar viendo donde estás viviendo, tienes que irte media hora más al extrarradio o cambiar de curro a otro sitio donde el alquiler en vez de 1.000 euros te va a costar 300, que los hay. Los hay en pueblos, los hay. Si queréis os paso nombres porque hay pueblos que por 300 euros estás viviendo y estás cerca de núcleos urbanos, cerca de
claro.
Media hora máximo.
Yo lo que pasa con esto es lo siguiente y es... Hay dos cosas fundamentales que se tratan de atacar. Lo primero es la familia. Parece una tontería, pero tú te das cuenta cuando tienes una familia de que si no tienes para coche, si no tienes para casa, si no tienes para nada, te das cuenta de que realmente no tienes nada. Ahora bien, si te voy desarraigando de ello, primero tú tenías una casa, luego tenías una habitación, luego tienes una cama. Igual que pasa, antes cualquiera tenía su propio coche, luego una scooter y ahora es un monopatín. Y ahora lo normal es que la gente no pueda ni tener un scooter, tenga un monopatín, eso no es normal. La gente ya no tiene un monopatín por gusto, porque le gusta, no, ya lo tiene porque no tiene opción A, que eso es lo peligroso. Luego, además... Estamos viendo cómo la gente se piensa que por el hecho de estudiar X o de haber hecho X, se merece vivir en el centro de la mejor ciudad, del mejor país o de tu país, a 10 euros. Y encima se pensaban que iba a cobrar 10.000. No, perdona, te han mentido. Hay como tú, hay muchísimos más. Y lo único que te diferencia es tu nombre. O sea, es que no tiene más porque tampoco tú trabajas más de lo que te han dicho. Pero tampoco te culpo porque te han dicho que con eso era suficiente. Y la gente, entre la comodidad y, bueno, ese desarraigo, ¿no?, de lo familiar, por así decirlo,
y caer en el hedonismo más, en fin, al final pues bueno, lleva a este sistema que estamos teniendo, ¿no?
Tal cual.
Totalmente. Es que es total, es decir, y cada vez, yo porque no estoy en urbe grande, pero cuando voy, los patinetes es al pie de calle. Y el otro día unos inquilinos, pues, con patinete. Y dije, no, no, el coche no tengo, yo voy en patinete. Y es un poquitín,
A ver,
las necesidades.
es un ahorro. No sé si están obligados a tener seguro o no, pero entre seguro, gasolina, mantenimiento, realmente es un ahorro, no está, está bien pensado. El tema es que lo usas por voluntad propia o por necesidad. Es decir, ¿usas patinete
Exacto.
porque tú estás concienciado con el medio ambiente y la batería eléctrica, independientemente
Sí.
de lo que haya podido suponer crear esa batería y lo que haya contaminado y todo? ¿Porque estás de acuerdo con esas ideas y te parece buena idea y lo haces? ¿O porque te resulta demasiado caro mantener una moto o un vehículo o un coche o una moto y un coche? Es decir,
Claro,
aquí
totalmente.
hay que diferenciar el motivo del porqué.
Vamos a abrir el último melón y con esto ya zanjamos, porque aquí ya vemos que hay buen feeling y nos podemos tirar 4 horas hablando tranquilamente.
Sí, yo encantado.
Abro un melón que Cristian ha dicho una frase, no sé cuál, y me ha hecho así, clic. A ver qué opinas, Stark. Agenda 2030.
Una basura. Así en resumen. O sea, al final es tratar de controlar lo que no pueden controlar o lo que no deberían de poder controlar, que sean las personas. Al final, el ser humano es muy espontáneo, ¿no? Y vemos cómo dicen. No, o sea, no es algo que yo diga, es que ellos mismos lo dicen, que sobran humanos, que somos muchas personas. Claro, es más fácil controlar a 3.000 millones que a 8.000 millones. Entonces, claro, a partir de ahí, pues ya vemos que, por ejemplo, con 25 o 30 años, con un sueldo promedio, la gente dice, no, no, es que no puedo tener hijos, perdona. Mi abuelo tuvo hijos en la guerra y no tenía ni para comer él, pero tenía 40 hijos. Y tú no puedes, o sea, no te digo que tengas que hacer el mayor sacrificio de la historia. Lo que digo es que no quieres, no que no puedas. Como poder puedes. Y el que quiere encuentra opciones. Lo que pasa que, claro, con un iPhone en la mano, con 10.000 suscripciones, con miles de cosas que están impuestos que te dicen que es lo correcto, o incluso metiéndole a la shitcoin más grande porque te han dicho que te vas a hacer rico, o porque tú te has creído que. Sí, pero una cosa es por gusto y otra cosa es porque piensas que al final la gente se ha vuelto egoísta en muchos casos sin llegar a saberlo y están tratando de separar a las personas que todo el mundo se enfrente. A día de hoy no se puede hablar de casi nada sin que alguien se moleste. Esto es porque lo han politizado todo. A mí me da igual, yo voy a hablar de lo que yo quiera. Pero al final es eso, te separan. No tienes hijos, cada vez hay menos gente, la gente depende de su teléfono cada vez más y te va a hacer mucho más dependiente para al final, bueno, pues tratar de controlarnos lo máximo posible. Pero yo digo algo siempre y es que lo bueno del ser humano siempre va a prevalecer sobre lo malo. Y la espontaneidad del ser humano es enorme y al igual que en el pasado, el ser humano ha pasado por montones de cosas muchísimo peores que las que hay ahora, con mucho menos recursos y lo ha pasado. En este caso, si bien tienen muchos recursos para controlarnos, nosotros también para salvarnos. Y por ahora, bueno, si podemos hablar libremente, es una pequeña
Bueno,
resistencia.
técnicamente estamos en libertad porque estamos pudiendo grabar este podcast con lo que nos está dando la gana, de momento, sin que venga nadie a decir, oiga, usted esto que ha dicho no es correcto, elimínelo o modifíquelo o lo que sea.
Pero bueno, a
Técnicamente.
eso hay que decir, que esto lo comentaba con Stark antes, aún no habías entrado tú, es decir, no podéis censurar lo que ya está censurado. Es
Exacto.
decir, nosotros en plataformas como Spotify y Apple Podcast, para quien no lo sepa, buen momento para dejar vuestras 5 estrellas y vuestro like, sí que tenemos relevancia, es decir, tenemos muchísimas escuchas, de hecho somos el podcast cripto de habla hispana más antiguo de todos, y el número uno, por supuesto, pero en YouTube nunca, nunca se nos ha hecho nada viral, es decir, 160 y pico capítulos y no ha habido ni un clip, ni un tal, y es un poquitín, nos tienen ahí, es decir, lo que hablábamos, lo de no se puede censurar lo que ya está censurado. Es
bueno,
decir,
porque hemos tocado temas más allá de cripto también, y es, yo creo que también tenemos una forma de pensar concreta que quizás no vende lo suficiente o no atrae, Oscar, no lo sé. Sí que es verdad que con otros canales
pero,
por separado...
Se puede ver el porcentaje de clics y todo eso. Es decir, los datos son muy buenos, pero lo que pasa es que la plataforma no nos
claro.
Nos tiene
y por
como,
separado... Pues, por exacto. Separado en tu canal y yo en el mío hemos hecho virales. Yo ahora mismo totalmente. Tengo un vídeo de... Yo también hago impresión 3D y tengo un vídeo de 7 millones de reproducciones, casi 8 millones. Es decir, que los virales los podemos llegar a hacer, pero es como que hay ciertos temas que nos debe tener categorizados de esto no hay que darle tanta exposición.
Y ahí lo hilo, acabando ya el podcast, con si Stark nos puedes contar un poquitín qué es lo que te pasó con la plataforma de nuestro amigo Elon Musk.
Sí, a ver, curiosamente, bueno, hablé sobre lo que le sucede a Julian Assange, ¿no? Que básicamente, para quien no lo conozca, el fundador de WikiLeaks, que él hace una semana se iba a saber si se extraditaba a Estados Unidos con las consecuencias que ello lleva, que son muy peligrosas para el periodismo y para él. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo hablé sobre, justo antes de publicar sobre él, el día de antes yo publiqué sobre Ross Ulbricht, el fundador de Silk Road. Entonces, claro, eso entre comillas es algo que es delicado, tampoco tiene gran cosa, pero bueno. Y al día siguiente, justo cuando hablé sobre Julian Assange, inmediatamente empieza a recibir que no se ve, que no se ve y que no se ve. Digo, ¿cómo que no se ve si yo lo veo? Y le dije a un amigo, oye, ¿tú lo puedes ver? Y me dice, no, pero no solamente este, sino que no puedo ver ningún hilo tuyo. Solamente el primer tweet y se acabó. Y me quedé así extrañado. Y bueno, hablé con ay, ¿cómo era? Alex.
Por Alex.
Que estuve aquí el otro día, que también le censuraron. Y me dijo, escúchame, no toques tu cuenta, no hagas nada. Espérate unos días y lo más normal es que se solucione. Efectivamente, así fue. Lo que me dijeron fue que se pensaban que yo era un spammer, en resumen. Es como, joder, mira que llevo tiempo y que he publicado cosas y que he publicado montones de links porque me lo piden o lo que sea, y nunca lo han pensado. Y justo en estos dos días que he publicado estas dos cosas, bueno, mi cuenta ha sido censurada. Hay cuatro opciones. La primera, que realmente haya sido censurada, lo cual me extrañaría porque hay gente mucho más grande que ha hablado sobre esto. Y tal, pero quizás es una forma de dar una especie de tirón de orejas. Me extrañaría, pero bueno, no es descartable. Porque gusten más o menos, y sé que hay gente que me sigue que de Noster, ¿no? Que es esa alternativa a Twitter, pero descentralizada y basada en la red de Bitcoin. Si le sacas de ahí, pues está todo mal. Guste más o menos, X es más libre que antes. Que Twitter, y es mucho más libre que otras plataformas. De hecho, yo considero de redes sociales la que más, si hablamos de las más conocidas, ¿no? De la mainstream y demás. Eso hay que reconocérselo. Luego, ha podido ser que un grupo de personas no le gustase mi contenido y justo ha coincidido con la sacada de ese hilo y que ya no se ha publicado. Y luego, ha podido ser que a alguien no le guste mi contenido o no le guste que yo hable sobre esto y demás. Y me haya enviado muchísimos bots para reportarme. No sabría decirlo, no sé cuál podría ser. Bueno, y la cuarta no me acuerdo cuál era, pero en fin, son tres o cuatro opciones. Pero en resumen es eso. No sé, bueno, otra cosa, que haya sido Twitter con la excusa de que un tercero me ha censurado y hayan sido ellos. No lo sé, no se puede saber.
Al final Twitter no tiene tantos trabajadores, es decir, de 6.000 que eran son 1.000 y pico, va todo por algoritmos, entonces si lo reportan de alguna manera, pues bloquean y luego ya vemos.
Es decir, claro, yo es lo que entiendo, es verdad que dio muchísima, muchísima casualidad, o sea, fue justo publicarlo y justo censurado. Pero bueno, sí.
Yo creo que dirá más por lo de Julian Assange. Es decir, que la gente o las empresas que sean o algún interesado, me da igual, es decir, que sea algo más grande, haya ido a censurar a mandar bots, porque al fin y al cabo mandar bots no cuesta prácticamente dinero, es decir, es relativamente barato hacer un report masivo. Y Es decir, quien publique algo de esto, vamos a intentar que no salga en prensa, intentar que no salga. De hecho, yo no me había enterado. Yo sabía que iba por ahí, pero cuando sucedió, no sabía que era por lo de Julian Assange, y eso yo no me he enterado ni en prensa, ni en Twitter, ni en ningún lado. Entonces, claro, habrá sido censurado de alguna manera. Y hablando de censura, cuando hemos visto, bueno, lo que pasó con Twitter, con las elecciones de 2020, todo lo que han sacado Elon Musk, toda la mierda que ha desenterrado y la ha sacado, la ha mostrado al mundo, y nadie ha dicho absolutamente nada. Sí,
con los Twitter files. De hecho, estamos viendo que ahora Tesla, que es de sus pocas empresas, ¿no?, que está en la bolsa y demás, justo está cayendo, y no poco. A mí se me hace raro, sinceramente. Yo siempre he dicho que se me hace raro que este tío diga y hace lo que dice y hace y no tenga ninguna consecuencia, por muy grande que sea. Ahora Tesla estamos viendo que ha caído un 10%. Se supone, y sería lo más obvio, que ahora pues la gente pues vea que está sobrevalorada, tal. Pero justo, porque la empresa lleva muchos años, justo ahora, no sé.
Justo ahora que está dando por saco a todo un sector en concreto, y incluso el otro día lanzando memes de voy contra todo ese sector porque soy un millonario que le gustan los memes, ¿no? Y salieron una armadura, todo protegido, no, solo el espacio de los ojos y una flecha justo allí. Pues bueno, un poquito, yo creo que ese es... Yo no entiendo tampoco cómo sigue tanto, si es que no lo pueden cancelar más porque ya se ha ganado demasiado la opinión popular, pero también hay gente que no le gusta, ¿eh? Elon, hay gente que no lo traga. No sé.
Sí, sí, totalmente. Sí. O sea, hay gente, y yo lo que digo es, mientras que defienda la libertad de expresión, está en mi barco, ¿no? Pero hay quien dice que no, que es un caballo de Troya, que no sé qué. Oye, si realmente es un caballo de Troya, por lo menos está haciendo ver muchas cosas. Correcto. Entonces, bueno.
Exactamente.
Mientras tanto me sirve.
Mejor que Bill Gates, seguramente nos
funciona. Efectivamente.
Pues ahí, este construye. Bill Gates empezó no robando, pero casi semi-estafando. Al final, con la compra de Windows y todo, como la forma que tuvo de hacerlo, eso era, no, esto no te preocupes, y luego tacatum. Pero bueno, lo dejamos aquí por hoy, si os parece, gente. Ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí. Creo que hemos aprendido mucho, de hecho, de este podcast da para hacer un curso entero de todos los consejos que nos has dado.
Totalmente.
No descarto que acabemos haciendo algo así para la comunidad, porque solo con lo que has dicho se puede hacer un glosario y explicarlo paso a paso cómo hacerlo, ¿eh? Así que mil gracias por compartir todos tus conocimientos con nosotros.
Un placer siempre, y de verdad que muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto el poder estar aquí. He estado súper mega cómodo. Y de verdad que si por mí fuera, charlábamos 40 horas más.
Y tanto
que esto porque si le dejamos allá el botón y seguimos, ya te digo yo que nos cascamos tres horas tranquilamente, porque ir así uno con otro. Tengo aquí tres cosas que tenía apuntadas y yo no las voy a abrir. Apuntadas de lo que hemos ido hablando yo, porque si no se nos estira muchísimo esto. Estar, de verdad, de corazoncito, ha sido un placer tenerte por aquí, y nada, seguro que vendrás otra vez a divertirte, y seguiremos hablando ahí de censura.
Yo por mí, encantadísimo.
Muy bien. Pues nada, un abrazo, chicos, y que tengáis un excelente y fantástico día, y nos vemos la semana que viene.
Adiós.